Estamos llegando al fin de un capítulo en que Cristo reveló la naturaleza actual de la religión de los fariseos. Tenía para ellos muchos nombres bastante feos. En versículo 14, Cristo dijo que ellos eran hipócritas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Después, en versículo 15, dijo que eran hijos del infierno. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Después dijo que eran ciegos, guías ciegos, en 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, etcétera! Después, insensatos, en 17. ¡Insensatos y ciegos, porque cuál es el mayor, el oro, etcétera! Y después, en 19, necios. ¡Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda, etcétera! Y también, en versículo 27, dije: ¡Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Tiene que ser una de las denuncias más fuertes de toda la Biblia. Es que Dios no tiene paciencia con los que, jugando con la religión, no solamente se pierdan a ellos mismos, sino que arrastran a otros con ellos al infierno. Entonces, con esa introducción podemos empezar hoy en versículo 29 y vamos a llegar casi al fin del capítulo. En versículo 19 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Sabemos que los fariseos ganaban bastante dinero. Especialmente durante estas celebraciones, todo esto está pasando en la semana de la Pascua. Vimos en el capítulo 21 cómo Cristo limpió el templo porque estaban vendiendo muchas cosas, ganando una fortuna. Y Jerusalén siempre ha sido un lugar de turismo lucrativo. Si uno tenía una tienda, por ejemplo, enfrente de la tumba de David, había un río de nuevos clientes viniendo para visitar la tumba. Y precisamente la tumba de David era bien marcado en el tiempo de los apóstoles. En Hechos 2:29 dice: varones, hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces los fariseos tenían estos sepulcros bien adornados como parte de su negocio. Yo no he ido a Israel ni tampoco tengo planes, pero tiene allá todo marcado. El lugar del nacimiento de Cristo, su tumba, tumbas de los famosos de la Biblia. Algunos ni son ciertos arqueológicamente, pero sin embargo son una fuente de ingresos para los que venden cosas. Siempre hay una demanda para el reliquismo. La gente quiere tocar algo de un santo. Y lo que los fariseos han dicho con todo esto es que ellos estaban al lado de los profetas grandes de Dios. Que Moisés, Abraham, eran buena gente. Que personas como Elías, Eliseo, Isaías, eran personas de gran estimación. Pero tenemos que recordar que cuando David vivía, pasó mucho tiempo escondiéndose de Saúl. Fue perseguido, que muchos profetas recibieron maltrato por los que vivían en su generación. Hay una tendencia entre los reprobados de honrar a hombres que ya son muertos, pero despreciar sus homólogos contemporáneos. Hasta Moisés recibió mucha resistencia de parte de los que admiraban a Abraham. Versículo 30. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Sabían que sus padres mataban a los profetas, pero dicen: no, nosotros no, nosotros somos diferentes. Los fariseos eran los descendientes biológicos de los que trataban mal a los profetas. Pero ahora, después que la historia ha juzgado bien los profetas como hombres justos, dicen que estaban al lado de ellos, de los profetas, y no de sus padres. Pero los profetas no son populares durante sus vidas porque llaman a la gente al arrepentimiento y anuncian el juicio de Dios que viene pronto. Es fácil honrar los profetas de otra generación mientras desprecias los profetas de tu tiempo, que actualmente denuncian los errores del día. Juan Bautista estaba enterado de esto. Vamos a Mateo 3 y 5. Regresando al principio de Mateo en 3:5. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fue un tiempo de gran arrepentimiento de Juan. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estaba hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis de decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces ellos estaban diciendo: nosotros amamos a Abraham, pero ese Juan que habla de arrepentimiento es insoportable. También esto pasó en Juan 8. En Juan 8:39. Juan 8:39. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Esos eran los judíos hablando. Somos descendientes de Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo está diciendo: el diablo es un asesino, ustedes también. Ustedes son hijos de él. No digan que son hijos de Dios o hijos de Abraham. Es pura mentira. Es siempre fácil amar a los justos del pasado y odiar a los justos del presente. Es la manera en que los perdidos se engañan a ellos mismos. Y no es nada extraño. Pasó en este país. Si usted sabe un poco de la historia de los Estados Unidos, había un presidente muy odiado y se escribieron todo malo de él, Abraham Lincoln. Y después terminaron matándole. Y ahora es un héroe. Se celebran, tienen estatuas de él. Cuando yo era niño, había un hombre moreno, Martin Luther King, que estaba luchando por los derechos de los morenos que vivían especialmente en el sur. Cuando yo era niño, hablaban de él como criminal. Ahora es un héroe del país, tiene un día especial, se cierran los bancos del gobierno, y así es la naturaleza de seres humanos. Odiar a la persona en su generación, y después pasando el tiempo, oh no, tenemos que reconocer, es un justo. Y el mismo está pasando aquí en este capítulo, regresando al texto, versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Eran hijos no solamente biológicamente, sino espiritualmente también. Sus padres mataron a los profetas que vivían en sus tiempos, y los fariseos odiaban a Juan y a Cristo Jesús. Esteban hablaba de esto también cuando ellos mataban a él. Vamos a Hechos 7. Hechos 7, versículo Hechos capítulo 7. Porque ese tema se repite mucho en la Biblia. En Hechos 7:51, hablando al mismo grupo de fariseos, de judíos reprobados, estaba hablando Esteban y dice así: duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a uno contra él y echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El mensaje de Santiago era la verdad, pero era totalmente insoportable para ellos. Estos rebeldes tenían que tapar los oídos para que no entraran las palabras. Cuando uno quiere tener un poco de la religión para apaciguar a su conciencia, mientras vive aún en la pura rebelión de la santa ley de Dios, no puede soportar que alguien hablara de esto en su presencia. Mataron luego a Santiago, pero Dios hacía algo valioso en el evento. Fue instrumental en la salvación de San Pablo. Cuando dice Saulo, está hablando de San Pablo antes. Regresando a 58, dice: echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo miraba todo esto y tenía un impacto que más tarde llegó a su salvación. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. Regresando al texto, versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Llenad la medida. Cristo estaba diciendo en otras palabras: hazlo. Sé que me van a matar. Hazlo de una vez. No será una sorpresa para mí. Eso es lo que los reprobados siempre hacen. Eso fue semejante a lo que dijo a Judas, otro reprobado, en Juan 13:21. En Juan 13:21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y el uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, rescatado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo más pronto. Hazlo una vez. En esto Cristo no estaba dando permiso a Judas, no, ni a los fariseos en nuestro texto. Simplemente Cristo reconoce que está hablando con gente con el cual no hay remedio. Estas son personas que han endurecido sus corazones. No hay remedio para ellos. Son más allá del arrepentimiento, como dice en Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Había bastante evidencia. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrán creer, porque también dijo Isaías: cegó Dios, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bien solemne. Y tu hermano, hermana, amigo, ¿estás endureciendo aún tu corazón en el pecado? Aunque escuches amonestaciones en contra casi cada semana, ¿estás tú metiendo en pecados groseros? ¿Estás tú dispuesto a traicionar a tu Cristo también con un beso? Si es así, estás jugando con fuego. Y el mensaje de hoy es para ti. Leyendo de nuevo versículo 32, dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Eso es un concepto interesante. Cuando uno va a ser condenado por Dios, siempre tendrá la oportunidad de llenar la medida de su maldad primero. Lo hemos encontrado en diferentes partes. Fue mencionado primero en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, eso es muy temprano, Abraham recibió la promesa de que su descendencia iba a tener la tierra prometida. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Está hablando de que iban a pasar a Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Está hablando de Egipto. Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo tenía que llegar al colmo de su maldad. Dios prometió la tierra a la descendencia de Abraham, pero ellos tenían que esperar. No era tiempo aún de exterminar los amorreos. Tenían que llenar los amorreos la medida de su maldad. Hermanos, Dios ha establecido límites a la maldad de cada persona reprobada que jamás, personas que jamás van a ser redimidas. Ellos no van a estar quitados de la tierra hasta que cumplan todo. Esto fue particularmente cierto con los judíos que mataban a Cristo. Tenían que continuar viviendo en Jerusalén para cumplir completamente la medida de su maldad. Primero de Tesalonicenses 2:14. En el primero de Tesalonicenses 2:14. Hablando de estos mismos judíos. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Está hablando de una persecución que vino de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios ya estaba dispuesta a caer sobre Jerusalén. Dios estaba preparando usar a los romanos para destruir el templo. Aún, Cristo habla de esto en el capítulo que sigue en Mateo, en capítulo 24:1, Cristo dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? Hablando del templo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios iba a destruir hasta su templo. El hecho de que uno dentro o fuera de la iglesia sigue en el pecado secreto y no pasa nada, no es evidencia de que Dios está aceptando su rebelión.
Puede ser que simplemente tienes que llenar la medida y después vendrá la ira hasta el extremo. Dice en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. A veces se malinterpretan los tiempos de Dios. Dice, pues estoy en ese pecado terrible, pero no pasa nada. A lo mejor no le importa a Dios. Eso es un gran error. Ten cuidado, es imposible burlar de Dios. Continuando en nuestro texto 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando Cristo llamó a los fariseos serpientes, generación de víboras, está citando una profecía muy temprana en el libro de Génesis. Vamos a regresar a Génesis 3:14. Génesis 3:14, después de la caída de Adán y Eva, Dios tenía palabras para todos, incluyendo la serpiente. Dicen 3:14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está diciendo que hay dos simientes en el mundo. La de la serpiente y la de la mujer. Y lo espantoso es que a veces los dos simientes están en la iglesia. Esto fue el caso de estos fariseos. Eran parte de ese grupo de personas que jamás iban a arrepentirse. Querían la religión, claro, pero no querían la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Hay personas que quieren estar en pacto con Dios, pero no quieren vivir fieles al pacto. Cristo sabía que la mayoría de los fariseos iban a terminar en el infierno. Sabemos que Nicodemo se salvó, José Arimatea, más tarde San Pablo, pero la mayoría iban a ser perdidos para siempre. Aunque tenían Biblias, aunque eran del pueblo de Dios, estaban en pacto con Él, y la mayoría con ministerios, preparación avanzada de seminarios, pero Cristo dijo que eran hijos del infierno. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélite, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. No solamente iban a ser condenados, sino que iban a recibir mayor condenación. Dice Mateo 23:14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No solamente iban a ser arrojados al infierno, sino que iban a pasar la eternidad en los lugares más feos en el infierno. Por ser tan cerca de Dios y aún despreciando sus amonestaciones. Versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso es otra prueba de que Cristo es Dios. Cristo está diciendo, Él iba a mandar profetas. Solamente Dios puede mandar profetas. Pero surge la pregunta, ¿por qué mandar tantos profetas si nadie va a escuchar? Bueno, sabemos que algunos van a escuchar. Siempre hay un remanente santo, pero hay otra razón de mandar tantas amonestaciones. En el día del juicio, cuando la ira viene sobre ellos hasta el extremo, no habrá manera de rogar diciendo, pero Señor, no sabíamos. Nadie nos informó que el pecado, la rebelión era tan serio en tus ojos. No fuimos enterados de la magnitud de nuestras rebeliones. ¿Por qué no mandó mensajeros? No habrá nada que decir. No van a decir nada. Solamente serán condenados eternamente. Como leímos en Mateo 22 y 11. Entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No hay apologética, no hay razones de dar. Simplemente se queda en silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No habrá manera de ofrecer ninguna defensa. Tal vez una persona que vivía muy lejos en el desierto y no tenía nada, intentaría algo, pero la Biblia dice que aún ellos no tienen excusa, porque la naturaleza está hablando con ellos. Pero estos fariseos claramente no tenían ni excusa ni pretexto en el día del juicio. Por eso Cristo dijo que iba a seguir mandando muchos que hablaron con ellos. No habrá perdón por ninguno de estos asesinos. Leyendo el texto de nuevo, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiré en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. No había perdón por ninguno de estos asesinatos. Dios no olvidó nada, sino que iba a cobrar la generación presente para todo. Y hermanos, muchos se engañan en esto. Se nota cuando salgan evangelizando. Mucha gente cree que Dios simplemente tiene que perdonar a todos de todo, ¿no? Así se habla la gente de la calle. Pero no es así. Solamente hay perdón cuando hay arrepentimiento sincero, cambios, regeneración, la vida nueva, una criatura nueva. Si uno insiste en seguir en sus rebeliones, el perdón es imposible. Y el juicio es inevitable. El juicio hace el extremo. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo la vida cristiana. Hebreos 2:1. Por tanto es necesario, no es una sugerencia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, no era cruel, no era excesivo en el Testamento Antiguo. Aquí el comentario del Nuevo Testamento sobre el Antiguo es que fue retribución justa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? También en 1 de Pedro 4. 1 de Pedro, capítulo 4 y 17. Porque era otro tiempo de mucha corrupción, dice, porque es tiempo que el juicio comienza por el mundo. ¿Leí bien? No. Porque es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, continuando a 34 y 35 una vez más. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. La sangre de Abel tenía una voz. Dios dijo en Génesis, hablando con Caín, la voz de tu hermano está hablando a mí. Tiene voz. También dice que Abel era un profeta. En Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, como que Abel sigue hablando por su testimonio, es como uno de los primeros de los profetas. Pero Caín lo mató por envidia. Y de la misma manera los fariseos van a matar a Cristo por envidia. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, le decía Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Aún el magistrado sabía el juego. Los fariseos tenían envidia, exactamente como Caín. Los fariseos estaban simplemente siguiendo el ejemplo de su padre verdadero, Caín. Con todos esos nombres feos podemos añadir otro, hijos de Caín. Y por lo tanto, querían matar a Cristo como Caín mató a su hermano. Pero no solamente mataron a Cristo, sino a Santiago, a Esteban y a muchos otros discípulos y líderes de la iglesia que se pueden leer en todo el libro de Hechos. Por eso fue correcto llamarles serpientes, generación de víboras. Último texto, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cómo se puede cobrar la generación de los fariseos por todos los abusos del pasado? Bueno, primero ellos estaban haciendo exactamente el mismo de sus padres. Es más, ahora era tiempo, porque la iniquidad ya llegó a su colmo. Sería terrible, insoportable aguantar la santa ira de Dios. Mire lo que Cristo dijo en Lucas 23. Hablando a algunas hermanas que sentían compasión por Cristo. Cristo estaba ya con la cruz, con sangre en todo su cuerpo, con la corona de espinas, y dice en Lucas 23, 26, llevándole, hablando de la cruz, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces muchas hermanas y señores estaban llorando, pensando, ¿cómo puede pasar esto a ese hombre justo? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los callados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde era el tiempo de Cristo, pero después, cuando vino el juicio de Dios por medio de los romanos, iba a venir el árbol seco, iba a ser peor. La ira iba a venir sobre ellas y sería la ira hasta el extremo. Doctrina. Hermanos, la salvación de nuestras almas es algo bien serio. Estamos involucrados en una guerra espiritual por nuestras almas y los de cada persona de nuestras familias. No es tiempo de jugar ni de coquetear con el pecado. Dentro de 8 días estaremos celebrando de nuevo la Santa Cena. Si te encuentras una vez más enredado con las distracciones del mundo, ahora es el tiempo de ponerte en paz con tu Dios. Si no has venido aún a Cristo, hoy es tu día. La fuente de la sangre de Cristo está abierta a ti. Puedes venir mientras hay tiempo para no terminar como muchos cayendo bajo el juicio del Dios en el día final. Podemos ver algo en este capítulo que pasa en muchas partes de la Biblia. La salvación de Dios viene al mismo tiempo del juicio. Se puede ver esto, por ejemplo, en el gran diluvio de Noé. Había salvación para Noé y su familia, pero destrucción de todo el mundo. Lo puede ver el mismo en la historia actual de Sodoma y Gomorra. Lot se salvó y sus hijas, no su esposa. Ojalá no hay ninguna hermana aquí tan entregada en el mundo que quiere mirar atrás. Pero Lot y sus hijas se salvaron, pero todos los demás destruidos. Entonces viene juntos, no viene simplemente salvación, sino viene salvación y condenación al mismo tiempo. Dice en Isaías 3:10. Decide al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dios estaba anunciando una venida que tenía tanto salvación y condenación al mismo tiempo. Entonces, voy a terminar con el proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Es una promesa de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Lo dije bien? No. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones, Señor. Si hay un hermano o una hermana aquí en esta mañana que realmente tiene que arrepentirse, que algo que está tratando de encadenar su alma, ayude a ese hermano, Señor, a recibir tu palabra. Que la palabra fuerte viene como medicina, Señor, medicina amarga que puede sanar el herido o la infección del pecado. Y ayúdanos, Señor, a preparar todos nuestros corazones por la santa cena que viene en 8 días. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.